Obreros evangélicos. Una lección para nuestro tiempo. La experiencia de Enoc y de Juan el Bautista representa lo que debiera ser la nuestra. Debemos estudiar mucho más de lo que lo hacemos, las vidas de estos hombres. Aquel que fue trasladado al cielo sin ver la muerte, y aquel que, antes del primer advenimiento de Cristo, fue llamado a preparar el camino del Señor y aderezar calzada para él. La experiencia de Enoc. Acerca de Enoc fue escrito que vivió 65 años y engendró un hijo, después de lo cual anduvo con Dios 300 años. Durante aquellos primeros años, Enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Después del nacimiento de su primer hijo, alcanzó una experiencia más elevada. Fue atraído en relación más íntima con Dios. Al notar el amor del niño por su padre, su sencilla confianza en la protección de él, al sentir la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia aquel hijo primogénito, aprendió una preciosa lección del prodigioso amor de Dios hacia el hombre en el don de su hijo y la confianza que los hijos de Dios pueden depositar en su Padre Celestial. El amor infinito, insondable, de Dios por Cristo vino a ser el tema de sus meditaciones día y noche. Con todo el fervor de su alma, trató de revelar aquel amor a la gente entre la cual vivía. El andar de Enoc con Dios no era en éxtasis o visión, sino en todos los deberes de su vida diaria. No se hizo ermitaño ni se separó completamente del mundo, porque tenía en este mundo una obra que hacer para Dios. En la familia y en su trato con los hombres, como esposo y padre, como amigo y ciudadano, fue el leal y firme siervo de Dios. En medio de una vida de labor activa, Enoc mantuvo constantemente su comunión con Dios. Cuanto mayores y más apremiantes eran sus labores, tanto más constantes y fervientes eran sus oraciones. Él seguía excluyéndose de toda sociedad en ciertos períodos. Después de permanecer por un tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla por su instrucción y ejemplo, se retiraba para pasar un tiempo en la soledad, con hambre y sed de aquel conocimiento divino que sólo Dios puede impartir. Al comulgar así con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Su rostro irradiaba una santa luz, la luz que brilla en el rostro de Jesús. Al terminar estos períodos de comunión divina, hasta los impíos contemplaban con reverente temor el sello que el cielo había puesto sobre su rostro. Su fe se volvía más fuerte, su amor más ardiente con el transcurso de los siglos. Para él, la oración era como el aliento del alma. Vivía en la atmósfera del cielo. Al serle presentadas las escenas del futuro, Enoc se hizo predicador de la justicia para dar el mensaje de Dios a todos los que quisieran oír las palabras de amonestación. En la tierra donde Caín había tratado de huir de la presencia divina, el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que habían pasado ante su visión. «He aquí», declaraba, «el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos, de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad. El poder de Dios que obraba con su siervo era sentido por aquellos que oían. Algunos prestaban oído a la amonestación y dejaban sus pecados, pero las multitudes se burlaban del solemne mensaje. Los siervos de Dios han de proclamar un mensaje similar al mundo en los últimos días y también será recibido por la mayoría con incredulidad y burla. A medida que transcurría año tras año, más y más caudalosa se volvía la corriente de la culpabilidad humana, más y más sombríos eran los nubarrones del juicio divino que se amontonaban. Sin embargo, Enoc, el testigo de la fe, proseguía su camino, amonestando, intercediendo y enseñando, esforzándose por rechazar el flujo de culpabilidad y detener los rayos de la venganza. Los hombres de aquella generación se burlaban de la locura de aquel que no trataba de allegar oro o plata, ni amontonar posesiones en esta tierra. Pero el corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos. Él había contemplado la ciudad celestial. Había visto al Rey en su gloria en medio de Sion. Cuanto mayor era la iniquidad existente, tanto más ferviente era su anhelo por el hogar de Dios. Mientras estaba todavía en la tierra, él moraba por la fe en las regiones de luz. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Durante 300 años, Enoc había estado buscando la pureza de corazón a fin de estar en armonía con el cielo. Durante 3 siglos había andado con Dios. Día tras día había anhelado una unión más íntima. La comunión se había vuelto más y más cercana hasta que Dios lo tomó a sí mismo. Él había estado en los umbrales del mundo eterno. Había mediado tan solo un paso entre él y la tierra de los bienaventurados. Y ahora se abrieron los portales. El andar con Dios tanto tiempo seguido en la tierra continuó y él pasó por las puertas de la santa ciudad, el primer hombre que entrase allí. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios nos llama a una comunión tal como fue la de Enoc. Debe ser la santidad de carácter de aquellos que serán redimidos de entre los hombres en la segunda venida del Señor. La experiencia de Juan el Bautista. Juan el Bautista, en su vida en el desierto, fue enseñado de Dios. Él estudiaba las revelaciones de Dios en la naturaleza. Bajo la dirección del Espíritu Divino, estudiaba los rollos de los profetas. De día y de noche, Cristo era su estudio, su meditación, hasta que su mente, su corazón y su alma quedaron llenos de la gloriosa visión. Él miraba al Rey en su hermosura y perdía de vista al yo. Contemplaba la majestad de la santidad y se reconocía ineficiente e indigno. Debía declarar el mensaje de Dios. Había de subsistir en el poder y justicia de Dios. Estaba listo para ir como mensajero del cielo, sin temor de lo humano, porque había considerado lo divino. Podía estar sin miedo en presencia de los monarcas terrenos, porque con temblor se había postrado ante el Rey de Reyes. Sin argumentos elaborados ni sutiles teorías, declaró Juan su mensaje. Sorprendente y severa, aunque llena de esperanza, se oía su voz en el desierto. «¡Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado!» Conmovió al pueblo con nuevo y extraño poder. Toda la nación fue sacudida. Multitudes acudieron al desierto. Ignorantes campesinos y pescadores de la comarca circundante, soldados romanos de los cuarteles de Herodes, capitanes con la espada al costado, listos para apagar cuanto supiese a rebelión, avarientos cobradores de impuestos venidos desde sus casillas de peaje y sacerdotes del Sanedrín adornados con filacterías. Todos escuchaban como hechizados, y todos, aun el fariseo y el saduceo, el frío y empedernido burlador, se iban, acallado el escarnio y el corazón compenetrado del sentimiento de sus pecados. Herodes en su palacio oyó el mensaje, y el orgulloso y empedernido gobernador tembló ante el llamado al arrepentimiento. En este tiempo, justamente antes de la segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos, se ha de hacer una obra como la de Juan el Bautista. Dios llama a hombres que preparen un pueblo para que subsista en el gran día del Señor. El mensaje que precedió al ministerio público de Cristo fue: «Arrepentíos, publicanos y pecadores, arrepentíos, fariseos y saduceos, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado». En nuestro carácter de pueblo que cree en la inminente venida de Cristo, tenemos un mensaje que dar. Aparéjate para venir al encuentro a tu Dios. Nuestro mensaje debe ser tan directo como el de Juan. Él reprendía a los reyes por su iniquidad. Aún con peligro de su vida, no vacilaba en declarar la palabra de Dios. Y nuestra obra en este tiempo debe hacerse con la misma fidelidad. Al fin de dar un mensaje como el que dio Juan, debemos tener una experiencia espiritual como la suya. Debe hacerse la misma obra en nosotros. Debemos contemplar a Dios, y al contemplarlo, perdernos a nosotros mismos de vista. Juan tenía por naturaleza los defectos y las debilidades comunes a la humanidad, pero el toque del amor divino lo había transformado. Cuando, después que comenzara el ministerio de Cristo, los discípulos de Juan fueron a él con la queja de que todos seguían al nuevo maestro, Juan demostró cuán claramente comprendía su relación con el Mesías y cuán gustosamente daba la bienvenida a aquel cuyo camino había preparado. «No puede el hombre recibir algo», dijo él, «si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y lo oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo es cumplido. A él conviene crecer, mas a mí menguar». Mirando con fe al Redentor, Juan se había elevado a la altura de la abnegación. Él no trataba de atraer a los hombres a sí mismo, sino de elevar sus pensamientos siempre más alto, hasta que reposasen en el Cordero de Dios. Él no había sido más que una voz, un clamor en el desierto. Ahora aceptaba con gozo el silencio y la oscuridad, a fin de que los ojos de todos pudiesen dirigirse hacia la luz de la vida. Aquellos que sean fieles a su vocación como mensajeros de Dios no tratarán de honrarse a sí mismos. El amor al yo será absorbido por el amor a Cristo. Reconocerán que su obra es proclamar, como proclamó Juan el Bautista: «He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El alma del profeta, despojada del yo, fue llenada por la luz divina, en palabras que son casi una contraparte de las palabras de Cristo mismo, dio testimonio de la gloria del Salvador. «El que de arriba viene», declaró, «sobre todos es. El que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todos es. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla». En esta gloria de Cristo han de tener parte todos sus seguidores. El Salvador pudo decir: «No busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió». Y Juan declaró: «No da Dios el Espíritu por medida». Así es también con los seguidores de Cristo. Podemos recibir la luz del cielo tan solo en la medida en que estemos dispuestos a despojarnos del yo. Podemos discernir el carácter de Dios y aceptar a Cristo por la fe, únicamente en la medida en que consintamos en poner cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A todos los que lo hagan, se dará el Espíritu Santo sin medida. En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estáis cumplidos.